ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza.
Con la voz de Ornella Manoni entramos en el último tramo de programa. Dentro de los espacios interdisciplinares que preparan conjuntamente Segunda Lengua, francés 1 y 2 y Segunda Lengua, italiano 1 y 2 de la Diplomatura de Turismo, hoy hablamos de dos propuestas de verano de cursos dirigidos por el profesor Salvatore Bartolotta, hoy en la compañía de Rocío Luque.
Hola, buenos días. Damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Rocío Luque.
Hola, buenos días.
Investigadora en Scienze Linguistiche Letterarie dell'Università di Udine. El Departamento de Filología Extranjeras y Suslingüística de la Facultad de Filología de la UNED ha organizado, bajo mi dirección y el patrocinio del Instituto Italiano de Cultura y de la Universidad de Salamanca, dos cursos. Uno titulado Lengua y Cultura Gastronómica Italianas, que tendrá lugar en Albacete del 13 al 17 de julio, y otro llamado Cine, Música y Televisión en la Italia Actual, que tendrá lugar en cambio en Zamora del 27 al 31 de julio. Estos cursos, que encuentran sus homólogos en los cursos anuales de formación continua, se ocupan de dos temáticas lejanas solo aparentemente, puesto que en realidad abarcan el campo común del lenguaje, que es tu sector de estudio. ¿Qué nos puede decir al respecto, Rocío?
En efecto, ambas temáticas podrían quedar ejemplificadas perfectamente a través de ese manantial que es la lengua humana en general y la lengua italiana en particular. Tanto la gastronomía por un lado, como el cine, la música y la televisión por el otro, constituyen lenguajes sectoriales que introducen en áreas lingüísticas específicas. El primer curso, de hecho, se propone el objetivo de introducir al alumno en la lengua y cultura gastronómica italianas y acercarlo a la rica variedad y amplia gama regional que este lenguaje ofrece, partiendo de recetas auténticas y de los instrumentos lexicológicos necesarios para poder recorrer estos itinerarios léxicos culinarios. Mientras que el segundo curso se propone, en cambio, proporcionar un conjunto de fundamentos teóricos, conocimientos técnicos y estrategias de interpretación de los significados que permitan a los alumnos comprender los nuevos mensajes cinematográficos, musicales y televisivos italianos y relacionarlos con los grandes clásicos de la tradición ya ampliamente conocidos. Pero además del lenguaje y de los cruces que se han dado a lo largo de la historia cultural italiana entre la alimentación y el cine, pensemos, por ejemplo, en las numerosas películas en las que tienen cabida escenas culinarias, como la notoria Un americano a Roma con Alberto Sordi. Hay, a mi parecer, otro territorio común de encuentro, es decir, el de los sentidos. Nada más recibir la invitación para participar como seminarista en esta interesante iniciativa, me vino a la memoria el primer libro póstumo e incompleto, lamentablemente, de Italo Calvino, Sotto il sole giaguaro, de 1986, que el autor quiso dedicar precisamente a las áreas sensoriales y con el que se proponía dar rienda suelta al lenguaje multiforme de los sentidos. Creo que el lenguaje gastronómico y el multimedial constituyen en este sentido un excelente territorio en el que ahondar no solo en lo que al léxico se refiere, sino también desde una perspectiva sociocultural.
Bien, ¿y a quién están dirigidos estos cursos y cuáles podrían ser los puntos de mayor interés?
Estos cursos se dirigen a estudiantes o profesionales de todas las nacionalidades. Lo ideal sería tener ya, en lo que atañe al primer curso, algunas referencias culinarias de Italia, ya sea a través de refranes, canciones, arte, cine o literatura, para poder iniciarse en un italiano especializado del ámbito culinario y ampliar así el propio conocimiento lingüístico y el propio vocabulario. En lo que atañe al segundo curso, en cambio, sería conveniente tener algunas referencias culturales de Italia para poder facilitar así el acceso a las nuevas tendencias del lenguaje cinematográfico, musical y televisivo en la Italia actual y profundizar su dicotomía entre tradición e innovación. Pero en general están abiertos a cualquier estudiante, puesto que los seminarios no son todos en italiano, sino que son también en español en su mayoría. Y además, ¿cómo no puede ser de interés algo cada vez más integrado en la sociedad actual? Al fin y al cabo, ¿quién no ha visto alguna vez una película italiana, escuchado a cantantes de fama internacional o comido uno de los exquisitos platos de esta tierra?
Tu seminario, que presentarás en el curso de Lengua y Cultura Gastronómica Italianas, se titula Los hablantes se comen las palabras, de las mesas italianas a los diccionarios. Y hace referencia ya en el título a lo que hemos mencionado anteriormente acerca del lenguaje y de la cultura. Dicha asociación queda consolidada aún más por la imagen que la expresión fraseológica comerse las palabras evoca claramente. ¿Qué nos cuenta al respecto?
Como bien dices, la imagen de comerse las palabras es muy evocativa. Pero dejando a un lado el aspecto fraseológico, es decir, el de saltarse las palabras, y centrándonos en el literal, podemos decir que la analogía entre la palabra y el alimento es un fenómeno muy antiguo. Basta pensar en la Biblia, en el convivio de Dante o en el patrimonio de las literaturas y de las filosofías modernas. Sobre todo si tenemos en cuenta la cuarta acepción que la última edición del DRAE nos da de la palabra alimento, es decir, sostén, fomento, pábulo de cosas incorpóreas como virtudes, vicios, pasiones, sentimientos y afectos del alma. Así como el cuerpo se nutre de alimento, así el alma y la mente se nutren de conocimiento. Y si el alimento puede ser conocimiento, vale también lo contrario. Es decir, que el conocimiento puede darse también a través del alimento, sobre todo cuando éste se hace palabras. Si comer es conocer, nos comeremos no solo la comida en cuanto tal, sino también las palabras que las designan, sus significados matizados y el mundo que representan. Dicha metáfora queda aún más reforzada, sin lugar a dudas, cuando el léxico que designa los alimentos se lexicaliza o se codifica en los diccionarios.
Y a propósito de diccionarios, ¿cómo queda reflejada esta situación en los diccionarios?
Ningún diccionario monolingüe del italiano suele ser satisfactorio del todo en lo que a locuciones en sentido estricto o en sentido amplio se refiere, por lo cual nos vemos siempre obligados a recurrir a instrumentos lexicográficos específicos. La situación empeora si nos adentramos en el mundo de los diccionarios bilingües, puesto que a menudo la investigación en estos diccionarios depende de los resultados en la investigación de los diccionarios monolingües. Si pensamos, por ejemplo, en la locución clausal «far un risotto», que significa meterse en un lío, no la encontraremos ni siquiera mencionado bajo la entrada «risotto», pese a la internacionalidad del término. De la misma manera, la locución «essere l'amico ciliegia», ser la persona de la que todos hablan pero de la que se calla el nombre, no encuentra correspondencia ni en el monolingüe ni en el bilingüe. No aparecen tampoco mencionadas la mayoría de la infinidad de locuciones adverbiales que pueblan el léxico gastronómico, en la que las proposiciones, en cuanto marcadores de función y acarreadoras de valores semánticos, permiten enfocar las constantes del comportamiento relacional de las preposiciones y realizar un intento de sistematización de dichas construcciones. Así pues, todas las locuciones introducidas por la preposición a, que suele marcar lo específico, pueden indicar el origen de la receta, como en a la fiorentina, a la veneziana o a la rumana, etc. El aliño, al ragù, al pomodoro, a la carbonara, o la modalidad de cocción, al forno, al vapore o al brace. De la misma manera, todas las locuciones introducidas por la preposición in, que suele marcar lo genérico, señalan el modo de preparación del plato, in brodo, in salsa, in salmì. Generalmente, la aparente similitud formal, semántica y de uso entre las preposiciones de una y otra lengua, la polisemia de una misma preposición y sobre todo el tratamiento que se le da aisladamente a las preposiciones en los diccionarios, dificultan el correcto empleo de las locuciones de ámbito gastronómico. Por dicha razón, una perspectiva de este tipo podría resultar aclaradora. Pero sin ahondar en esta sede, en el campo de la lexicalización, y quedándonos en la simple codificación de términos culinarios, podemos observar que aún así se encuentran imperfecciones, sobre todo de carácter cultural, en las traducciones que nos dan los diccionarios bilingües. Basta pensar en el caso del lema del italiano frittella, que es una especie de masa dulce o salada frita en aceite, cuya traducción aparece como churro, que todos sabemos formar parte del típico desayuno español junto con el chocolate caliente. Se trata, pues, de un caso de imperfección semántica y cultural, puesto que si en España ese alimento constituye un desayuno, en Italia suele tomarse en otras horas del día, sin chocolate además, y generalmente a las ferias.
Bien, como estamos en la hora del desayuno, por los ejemplos que nos acaba de citar, queda remarcada, sin lugar a dudas, la estrecha conexión entre lengua y cultura. ¿En qué medida este último elemento determina la variedad y la evolución del léxico gastronómico italiano y su contraste con otras culturas?
La lengua es, por antonomasia, el instrumento de intercomunicación y de interacción social. El hecho de pensar en la comida como un lenguaje, precisamente por la metáfora que presenté antes entre palabra y alimento, hace que ésta lleve a la interculturalidad, al intercambio entre distintas tradiciones culinarias y al conocimiento de otros lenguajes. El léxico gastronómico italiano constituye por sí solo un mosaico de culturas gastronómicas, en primer lugar porque al reunir la cocina italiana todas las tradiciones culinarias de las distintas regiones que constituyen el país, está enriquecido por términos dialectales y variedades regionales. Pensemos, por ejemplo, en los lemas de origen regional pizza o mozzarella y en las variedades del italiano regional visibles, por ejemplo, en la pareja spigola-branzino. Y en segundo lugar, porque ha acogido en su interior una buena cantidad de extranjerismos, sobre todo del francés o del inglés, brioche, crepe, champagne, sándwich, y etc. Pero es en su papel de agente activo, es decir, como exportador de italianismos gastronómicos, que el italiano resulta ser de mayor interés. En el español americano, habiendo sido Latinoamérica una de las metas favoritas para la migración histórica italiana, encontramos una ingente cantidad de italianismos gastronómicos. Piénsese que solo en el área rioplatense, donde casi la mitad de la población es de origen italiano, se enumeran unos 70 italianismos, por lo que confiere en cambio al español peninsular, la cantidad de italianismos es menos destacada, pero no debemos olvidar que no hay ciudad española donde no podamos encontrar una pizzería o un supermercado con productos italianos, lo cual ha facilitado el ingreso de términos como lasaña, cappuccino, osobuco, parmesano, espagueti, macarroni o canelón.
La pretendida afinidad que subsiste entre el español y el italiano, que sigue siendo uno de los caballos de batalla de la lingüística contrastiva entre ambas lenguas, ¿ha facilitado o no el intercambio de términos culinarios?
El hablar continuamente de afinidad existente entre estas lenguas quizás sea una de las causas para explicar la escasa investigación lingüística entre ambas. Y es que el término afinidad debemos entenderlo solo en el sentido de que se trata de lenguas románicas y que como tales comparten una morfología y una sintaxis que en gran parte siguen el mismo funcionamiento. Pero si nos centramos en el campo léxico-semántico, notamos diferencias apreciables. De hecho, son numerosos los casos de disimetrías formales y semánticas que se deben a diversos factores evolutivos. Si nos fijamos en los falsos amigos existentes entre las dos lenguas, nos percataremos de la gran abundancia de estos en el lenguaje gastronómico. Si para aliñar una ensalada en Italia les ofrecerán aceto, escrito aceto, sean moderados, puesto que no se trata de aceite, sino de vinagre. Si viceversa les ofrecerán olio, entonces tranquilícense al saber que están comiendo en un restaurante y no en una exposición de óleos. En fin, un menú es el testimonio mudo más elocuente de las analogías entre lenguaje y alimentación, y desde luego el compendio de dos de los aspectos por los que Italia priva en el extranjero, la musicalidad de su lengua y la excelencia de su tradición culinaria.
Muchísimas gracias, Rocío, por tu intervención y más por promover e invitar los oyentes para los cursos de verano.
Muchas gracias a ti, Salvatore.
Aprovecho este último programa para agradecer a mi compañera Esther Juan, compañera en este intenso viaje que han supuesto los programas de Hablemos de Turismo para Filología Italiana y Filología Francesa. Esos programas no habrían sido posibles sin la inestimable colaboración de Isabel Cubillo, y muchas gracias por todo, Isabel. Hemos empezado este último programa de la temporada con Ornella Vanoni y su Rossetto e Cioccolato. Nos despedimos para el año que viene con la música de Nino Rota y La Dolce Vita. Arrivederci.
Efectivamente, ha sido muy interesante esta colaboración con los profesores de filología Esther Juan Oliva y Salvatore Bartolotta. Y aquí vamos a decir adiós en Revista de Economía, Empresa y Turismo por este jueves. Volvemos el próximo a partir de las 6 de la mañana, como es habitual, en Radio 3 de Radio Nacional de España y en internet www.teleuned.com. Que pasen una buena semana.